Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Rendición. Capítulo 1.
Querer es renunciar a cualquier demonio que nos diga que no querer es posible.
Ray Loriga, escritor.
Nuestro optimismo no está justificado. No hay señales que nos animen a pensar que algo puede mejorar. Rendirse es parecido. De pronto, aquello en lo que no habíamos reparado siquiera nos destruye, como las trampas de un cazador que nos supera en habilidad y a las que no prestábamos atención mientras nos distraíamos con el señuelo. El jardín de la casa revela que hemos vivido tiempos mejores. Que hubo un ayer donde la alberca no estaba vacía y teníamos flores que no habían sido abandonadas. Pero la guerra, con el zumbido de los aviones que cada noche castigan, no ya esta propiedad, sino todas las de nuestro valle, nos sembró la idea de que algo se derrumba y no podremos levantar nada nuevo en su lugar. Teníamos una pequeña barca de remos. Los niños pasaban horas jugando a los piratas y a veces salíamos a navegar hasta el atardecer, cada quien con sus pensamientos. No hablábamos demasiado, pero vivíamos tranquilos. Hoy llegó carta de Augusto, nuestro hijo, nuestro soldado.
Queridos padres, aquí sigo vivo, o al menos vivo al escribiros, y espero que al recibir vosotros estas líneas no esté muerto. Como sabéis, con la guerra suspendieron las señales de pulso y hemos tenido que volver a esperar la llegada del cartero, como hacían nuestros abuelos. No hay otra vía de comunicación.
De Augusto tenemos al menos noticias del mes pasado. De Pablo hace casi un año que no sabemos nada. Cuando se marcharon al frente, las señales de pulso nos daban cuenta constante del latido de sus corazones, los latidos de nuestros hijos ya convertidos en soldados. Ahora estamos obligados a soñarlos vivos en silencio. La guerra para los padres no es la guerra que los hombres pelean, es una guerra distinta. Aguardar es nuestra única tarea. Esta misma mañana he caminado por la propiedad para cerciorarme, una vez más, de que este lugar apenas se parece ya a lo que fue nuestra casa. El lago está casi seco. Supongo que el enemigo ha puesto diques en los arroyos del monte. La guerra no cambia nada por sí misma, solo nos recuerda con su ruido que todo cambia. Y a pesar de la guerra, o gracias a la guerra, seguimos adelante. Buenos días, buenas noches, una jornada tras otra, como si nada, un beso tras otro, contra lo sensato. El agua hierve, la tetera heredada con su funda de punto, las últimas bolsitas de té. Lo poco que nos queda hierve y se protege y continúa. Algo se mueve y queda entre nosotros, algo que no tiene nombre y que decidimos con muy buen criterio ignorar. La pasión ignora la mala suerte o muere. Querer es renunciar a cualquier demonio que nos diga que no querer es posible. Contra el demonio, afortunadamente, se multiplica lo cercano. Puedo hablar de tus manos porque las conozco, porque están cerca. De lo que se aleja demasiado, ya no se puede decir nada. En el sótano el niño llora. No es nuestro hijo, pero tratamos de cuidarlo lo mejor que podemos. Siempre nos ha gustado cuidar de algo, a pesar de la muerte prematura del jardín. El crío llegó en verano, hace más de 6 meses.
Ese pobre niño ha de estar perdido.
¡Eh! No corras, no te haremos daño.
Ven, no llores más. Aquí estarás seguro. No importa que no me hables. No importa que no respondas. Lo que importa es que te sientas a salvo. Aquí estarás a salvo.
Pobrecito mío. Ya pasó todo. Ya pasó lo malo. Aquí te cuidaremos y verás que todo será mejor a partir de ahora.
No sabemos su edad, aunque le calculamos 9 años. Hemos tenido hijos y sus diferentes estaturas están marcadas con lápiz en la pared del dormitorio de los niños.
El crío aún no ha dicho nada. Su silencio nos inquieta y nos consuela a la vez. Esperamos su primera palabra y la tememos.
A veces llora por la noche mientras follamos, pero no nos detenemos. Antes conseguíamos follar contra los llantos de nuestros propios hijos. No estamos locos, así se concibe a la gente. Es un cauce natural. La vida no amenaza la vida, la estimula.
La guerra quita muchas cosas y a cambio ofrece posibilidades. No estábamos acostumbrados a tenerlas y por eso demoramos a la hora de decir sí o no a las ofertas que se nos presentan.
La gente bien dispuesta no tiene miedo. Nosotros sí lo tenemos, o al menos yo lo tengo. No me atrevo a hablar por ella. El miedo es cosa de cada cual. En cualquier caso, no creemos haber robado a un niño. Preferimos pensar que lo hemos recogido.
Podría irse si quisiera, igual que llegó hasta aquí porque quiso. Y sin embargo se queda. Supongo que la voluntad que le trajo es la voluntad que le sujeta.
A cambio le damos bien de comer con lo poco que tenemos. No le gustan los plátanos, eso ya lo sabemos. No es un mono. Las patatas con chorizo le vuelven loco. Da gusto ver comer a un niño, aunque no sea tuyo.
A los dos este crío nos parece buena gente, aunque no sabemos de dónde viene. Si todo va bien y la criatura se comporta, tal vez lo traslademos finalmente al cuarto de nuestros propios hijos.
También está por ver que nuestros verdaderos hijos no mueran en esta guerra y vuelvan a necesitar su habitación. Todo está por ver, en realidad. Ese es mi único consuelo. ¡Ey! ¿Qué tal, prisionero? No te ofendas. Te digo así porque aún no se nos ocurre qué nombre ponerte. ¿Te hace gracia? Mira, mira lo que te traje. Es un ajedrez. El ajedrez ideal para todo prisionero. Y además, tu puerta no tiene llave, así que preso no estás.
Ven aquí, pequeño. ¿Te acuerdas cómo te vi llegar por el monte? Yo recuerdo que te vi entrar en el jardín sangrando y sin quejarte de nada. Te metí en casa y te curé las heridas. Te di ropa pequeña de nuestros hijos que yo había guardado y te bañé y te preparé la cena. Te hice la cama en el cuartito de juegos del sótano.
Se comporta bien, ¿no crees? A veces tira algo cuando juega, aunque aún no ha roto objetos de valor. No se parece a nuestros hijos, es moreno y muy delgado. Y los nuestros eran, bueno, y son, al menos hasta que confirmen su desaparición, rubios y fuertes. Yo propuse llamar a la policía, pero ella dijo que no. Ella prefería un niño a una investigación. Ella sabe muy bien lo que no quiere. De esto hace más de 6 meses, pero sigue callado. Me gusta pensar que es porque nada le incomoda.
Es extraño, pero su presencia nos resulta cada vez más familiar. Ve la televisión con nosotros. Evitamos las películas tristes, o las canciones tristes, todo lo triste. A él le gustan las comedias. Se ríe.
Encendemos el televisor y sacamos la manta de lana. A pesar de la chimenea, hace frío. Nos apiñamos los tres y vemos comedias. A todos nos gustan las comedias. Mientras se ríe, le ponemos los calcetines. Ella le acaricia el pelo cuando se duerme en el sofá y él se deja hacer. Luego yo lo llevo en brazos a la cama y lo arropo. No me atrevo a darle un beso de buenas noches como hacía con nuestros hijos. Al fin y al cabo, por simpático que sea, este crío no es nuestro.
Cuando ya se ha dormido el niño, caemos rendidos y abrazados como antes. No estamos haciendo nada malo. El niño llegó solo, nadie lo trajo. Y queremos pensar que no es de nadie.
En la televisión ya solo hay comedias o dramas, y canciones tristes y marchas militares. Las noticias y todo lo demás se lo llevaron cuando suspendieron la red de pulso. Cuando Ruiz cortó definitivamente las comunicaciones.
Antes, con mirarse uno el dorso de la muñeca, podía saber, si es que quería, todo lo que pasaba en el mundo. Y lo que era más importante, podía ver y escuchar, en tiempo real, a sus seres queridos. Y hasta seguir el murmullo de sus corazones. Pero la luz azul que cubría la piel de la muñeca hace tiempo que está apagada.
Durante la visita de la gente de zona, el niño dormía, o se hacía el dormido. Ella le convenció y el niño no puso pega. El niño sabe bien lo que hace. Venga de donde venga, no parece que esté loco por volver. El agente de zona no sospecha de nosotros. Tenemos dos hijos luchando en esta guerra. Nos trata con respeto, pero su enorme responsabilidad y su pequeño poder le llevan a preguntar más de la cuenta. Ella sabe cómo responderle. Ella dice no como si no hubiera nada detrás. Elimina la segunda pregunta con su primera respuesta. Ella tiene ese don.
La despensa está vacía. Nos queda poco té, aún menos café. El vino lo bebemos en copas cada vez más pequeñas. No tenemos verduras. Tenemos alubias, chorizos, salchichas y patatas para 2 semanas. Tenemos latas de tomate frito para 1 mes.
La leche no es problema. Las 2 vacas que quedan en la comarca sobreviven a esta guerra milagrosamente. Y a pesar de lo seco que está el pasto. El pan no llega desde que detuvieron al panadero. Dicen que redactaba informes a escondidas, que daba noticias puntuales al enemigo acerca de todos nosotros y que ocultaba una unidad de pulso clandestina.
Desde que empezó la guerra, las sospechas han hecho más daño que las balas.
Hacía mucho tiempo que no éramos felices. Creo que a ella le gusta mirarme a mí corriendo como un loco, tanto como a mí verla a ella alegre de nuevo. Ella y yo somos muy distintos. Ella es una señora y yo, antes de ser su marido, fui su empleado. Su vida no es la mía. Todo lo que convive bajo un mismo techo guarda su propio nombre. Ella es y fue siempre señora. Y yo, antes de ser señor, fui un criado. Lo sabe todo el mundo, no tiene sentido ocultarlo. Nací jornalero, pero llegué a capataz. Ella me educó, contra mi naturaleza, como señor, padre y marido. Lo hizo despacio, dulce y firmemente, como lo hace todo. A veces, por las noches, cojo mi vieja escopeta Remington y patrullo por la casa. Sé que es ridículo, pero me reconforta. Tal vez le enseñe al niño nuevo a cazar. En el bosque aún queda al menos un zorro. No puedo verlo, y sin embargo sé que alguno hay, porque he encontrado marcas de dientes en la madera de las cercas.
Sigan las instrucciones para el simulacro de evacuación con atención. Solo podéis llevar 1 muda de ropa cada uno. Y hay que formarse en filas compactas. Los vecinos con niños pequeños irán en la misma fila que los vecinos mayores. Todos han de llevar sus documentos de identificación en la mano.
Me preocupa el niño. ¿Cómo esconderlo? ¿Con qué documentos acreditarlo?
Si la evacuación llega a producirse con el enemigo prácticamente en las puertas, no habrá tiempo de ser meticulosos. Nadie se preguntará demasiado, no te preocupes.
No sé, yo desconfío. Conozco a la gente de la comarca y la envidia que algunos nos tienen. Y no quiero darles oportunidad para que nos hagan daño, joder.
No vamos a dejar al niño solo para que se muera de hambre o lo capture el enemigo.
Al parecer ya no hay tiempo. Nos han anunciado el traslado definitivo porque la guerra se está perdiendo. Debemos abandonar nuestras casas. Así nos van a proteger mejor. Es todo por nuestro bien. Dicen que aquí mismo, entre nosotros, si rumorea y crecen los espías y se esconden las ratas, o crecen las ratas y se esconden los espías, no lo he entendido muy bien.
Todas sus propiedades serán confiscadas, pero respetadas. Terminada la guerra, todo vecino podrá reclamar sus tierras.
¿Cuánto tiempo debemos esperar para volver a nuestras tierras?
¿Se han tomado medidas de seguridad para resguardarnos a todos allí?
Pero es que no vamos a volver nunca.
¡Silencio, silencio! ¡Ya basta! ¡Tranquilícense!
¿Por qué tantos murmullos, tantas preguntas?
No sé si todos lo han entendido.
Que el gobierno ha marcado cuidadosamente por y para su bien, por y para el bien de todos. Serán trasladados a un sitio seguro, un espacio seguro y con absoluta claridad. Hemos planeado estas decisiones pensando en ustedes, en cada uno de ustedes.
¿Hay suficiente comida? ¿Todo es temporal o es un exilio?
No se trata de un refugio temporal, sino de una ciudad segura para comenzar a pensar en el futuro. El gobierno ha pensado en el porvenir, en el mejor porvenir posible para todos los vecinos.
¿En esa ciudad de la que habláis está muy lejos?
¡Basta ya! No voy a permitir más preguntas. La información pertinente les será proporcionada al llegar a la nueva ciudad.
¿Llevará mi perro conmigo?
A la ciudad transparente habrá que llevar muy pocas cosas. Muebles no, ya que no hay camiones para su traslado. Libros tampoco, dado que allí ya tienen. Solo podrán llevar 2 retratos por pareja, de los padres de cada cual, y las fotos de los hijos para quien los tenga. Solo una foto por hijo, no más. En la ciudad transparente todo tiene que empezar de nuevo. A la ciudad transparente solo irán los que estén libres de sospecha.
Nunca dan explicaciones. Los culpables saben bien lo que se traían entre manos. Los inocentes estamos a salvo.
Hay delatores que delatan a otros delatores. Ayer se llevaron al jefe de correos. Dicen que leía las cartas y las cerraba de nuevo antes de entregarlas. Dicen que el enemigo no duerme, que podría estar en todas partes y ser cualquiera.
Tenemos dos hijos en la guerra y eso nos hace estar por ahora tranquilos. El valor de nuestros hijos asegura nuestra condición y nos hace merecedores del respeto de nuestros vecinos. El problema es el niño y lo sabemos.
Escondemos a un niño sin saber de dónde viene y eso podría hacernos parecer culpables. Hay que hacer algo con el crío. Mira, mientras preparamos las maletas, hagamos un plan, pongámonos de acuerdo.
¿En qué piensas? ¿Qué podemos hacer?
Habla más bajo, nos pueden estar escuchando. He pensado que digamos que es mi sobrino.
Me parece bien, es más sensato que meterlo en una maleta.
Mucha gente ha muerto en esta guerra y no es extraño que cuidemos de los hijos de nuestros muertos. Tú no tienes hermanos, pero yo tengo dos en la capital. No tienen edad de ser soldados, pero podrían haber sido víctimas de los bombardeos.
Para que te caiga una bomba encima no hay edad ni condición precisa. Ya hace tiempo y podrían estar muertos.
Los teléfonos dejaron de funcionar hace más de un año. El correo llega tarde. Al parecer ya he leído. En principio todo es posible.
Al niño hay que ponerle un nombre y esperemos que responda al decirlo. O que al menos se gire. Si uno se gira al oír un nombre, quiere decir que ese nombre es el suyo, ¿no?
Sí, claro. Tendrá que acostumbrarse el pobrecito.
A mí me gusta Julio.
Yo prefiero Edmundo.
A mí me suena largo y complicado. Suena a nombre falso. Los nombres de nuestros verdaderos hijos los elegiste tú. Me parece justo que sea yo el que elija el nombre de este extraño.
En la ciudad transparente podrán ser tan felices como en cualquier sitio. Estarán protegidos. Por encima de todo, protegidos.
Los responsables de lo nuestro piensan por nosotros mientras piensan en nosotros. El agente de zona habla con mucho sentido y dice lo que le dice el gobierno que diga. Es de suponer que el gobierno sabe bien por qué dice y hace las cosas.
¿Devolverán RIST y las unidades de pulso?
El sistema RIST ya no volverá nunca. Ha quedado demostrado que RIST era una fuente de sedición. Pero ya basta, no tengo por qué darles tantas explicaciones.
Yo creo que la gente de zona no parece saber mucho mejor que nosotros ni dónde estamos ni a dónde vamos. He de reconocer, sin presumir, que yo ya me daba cuenta de todo ello y por eso nunca pregunto nada. Nos han dado dos bidones de gasolina para quemar la casa. Pensé en llenar el depósito del coche y largarnos por nuestra cuenta, pero ayer mismo requisaron todos los coches. Se conoce que ellos pensaron mucho antes en lo mismo. Dicen que el terreno seguirá a nuestro nombre y que después de la guerra, si es que el gobierno así lo decide y lo considera pertinente, habrá ayudas oficiales para la reconstrucción. Esta semana es la partida. Por la noche miramos la casa desde fuera, desde el jardín muerto, para hacernos a la idea. Hemos follado un par de veces desde que nos dijeron que tendríamos que irnos. No sabemos si en la ciudad transparente se podrá seguir follando. La transparencia afecta a la intimidad. Queda poco para salir de aquí. Nos han dicho que hay que quemar la casa para que no pueda servir de morada al enemigo. No será fácil quemar nuestra casa, porque es nuestra. Ella se echa a llorar con solo pensarlo y yo trato de consolarla. La casa es de ella y antes fue de la familia de su primer marido, así que es normal que a ella se le remueva más el alma por dentro. Como todas las mujeres, ella es más fuerte que los hombres, pero a veces se rompe y la abrazo. Lo hago ya sin darme cuenta. Lo he hecho toda la vida. Mi padre también lo hacía con mi madre. Julio sonríe como si la cosa no fuera con él. Tiene la ventaja de ser inocente, al menos por ahora. Solo nos quedan 2 días para quemarlo todo y salir de aquí ya, con maletas hechas. Casi no dormimos. No se abandona lo que ha sido un hogar así como así. Además, había luna llena. La luz blanca se colaba entre las cortinas y no podíamos dormir porque no tuvimos más remedio que contemplar lo que era nuestro hasta hace nada con excesiva claridad. Al amanecer, caímos por fin rendidos.
Rendición es una serie de Podium Podcast, adaptación de la novela homónima de Ray Loriga, Premio Alfaguara 2017, con Tristán Ulloa, Leonor Watling y Manolo Solo como actores principales. Edición y diseño de sonido, Niper Studio para Podium Podcast. Producción, David Tomillo.
Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para iOS y Android. Síguenos en Twitter, @podiumpodcast y en facebook.com/podiumpodcast.